De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El incremento del calibre, del alcance, de la capacidad de destrucción de los misiles utilizados en la invasión rusa de Ucrania provoca enorme preocupación. El riesgo crece, las muertes también, la mayoría civiles. Acción, reacción en las últimas semanas entre Rusia y Ucrania apoyada por los países occidentales. Sin duda, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos está influyendo notablemente en las decisiones militares. Da la impresión de que puede llegar en poco tiempo, después del mes de enero, de la toma de posesión de Donald Trump, la mesa de negociación, y aquí cada uno quiere llegar con la mayor fuerza posible para ganar toda la ventaja posible en la negociación. Esta interpretación es la más optimista dentro de la catástrofe que sufre Ucrania, que sufrimos todos. Una solución negociada donde todos pretenden ganar o al menos salvar la cara. Ucrania sorprendió con la ocupación de la región rusa de Kursk, que aún mantiene. Putin enroló a miles de soldados norcoreanos mientras incrementaba los bombardeos letales contra instalaciones energéticas ucranianas. Este invierno va a ser muy duro para los ucranianos. Estados Unidos y otros países de la OTAN permiten a Zelensky utilizar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. La respuesta es el lanzamiento de un misil balístico de los que pueden llevar cabeza nuclear contra la localidad de Dnipro. La advertencia es clara y rotunda. Utilizar con más agilidad sus armas nucleares. Esta es la amenaza constante de este conflicto. Estamos en Marruecos, estamos en Rabat, participando en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que organiza Marruecos. El enfoque real de derechos humanos lanzado por Mohamed VI, la contribución de Marruecos en la puesta en marcha de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y la participación de los países del sur y africanos en la elaboración de las normas internacionales de derechos humanos han sido los puntos fuertes del primer día en el retiro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas organizado aquí en Rabat. Escribe Hadija Tawil en Atalayar que, vista la excesiva politización de los derechos humanos, la erosión del consenso internacional en materia de derechos humanos, la incapacidad de la comunidad internacional para establecer normas consensuadas y nuevos estándares en el ámbito de los derechos humanos, este retiro anual del Consejo, organizado los días 21 y 22, ayer jueves y hoy viernes, constituye una oportunidad ideal para un debate abierto y responsable sobre cuestiones fundamentales relativas al presente y al futuro del sistema de derechos humanos, según manifestó en su intervención de inauguración el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita. El ministro propone acoger un diálogo periódico centrado en los retos actuales y futuros a los que se enfrenta el Consejo, subrayando que el éxito o el fracaso del Consejo en el cumplimiento de sus misiones de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo, tratar los casos de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones al respecto depende del compromiso de sus miembros para promover los nombres objetivos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta noche, una noche más, nos ocuparemos de la situación en Ucrania, el incremento del calibre de los misiles y su capacidad de destrucción, como comentaba antes, y de la decisión de la Corte Penal Internacional de dar orden de captura contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa y un líder de Hamas. Y comentaremos también la seguridad de nuestras comunicaciones, de los cables submarinos y de las fuentes de energía en alta mar. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y Adriana Icaza.
La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El Tribunal de La Haya pide también la detención de Mohamed Deif, el líder del brazo militar de Hamas, a quien Israel da por muerto desde agosto.
El enviado de Estados Unidos para Líbano, Amos Hochstein, dice que el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah está al alcance de la mano. La administración Biden negocia el cese de las hostilidades mientras Israel recrudece su ofensiva en el sur de Líbano. Esta semana, un bombardeo israelí sobre Beirut ha acabado con la vida de Mohamed Afif, el jefe de la prensa de Hezbollah.
Ucrania acusa a Rusia de atacar Dnipro con un misil balístico intercontinental después de que Biden autorizara a Kiev a atacar territorio ruso con misiles de largo alcance estadounidenses. Putin, que respondió a la autorización de la Casa Blanca modificando la doctrina nuclear rusa, asegura, sin embargo, que no se trata de un misil balístico intercontinental, sino de un proyectil balístico de medio alcance.
Los gobiernos de Alemania y Finlandia registran daños en un cable de telecomunicaciones submarino que conecta ambos países. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, denuncia un sabotaje, mientras el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, considera que no es el momento de sacar conclusiones. La empresa finlandesa que opera esta infraestructura crítica ya investiga lo sucedido.
Populares, socialdemócratas y liberales desbloquean las negociaciones en Bruselas para aprobar a los 26 comisarios del segundo ejecutivo de Ursula von der Leyen. Los conservadores ceden ante el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta y los socialdemócratas avalan a los comisarios elegidos por Giorgia Meloni y Víctor Orbán.
Matt Gaetz renuncia a ser el próximo fiscal general de Estados Unidos. El polémico congresista elegido por Donald Trump para dirigir el Departamento de Justicia, a pesar de las acusaciones en su contra por mantener relaciones sexuales con una menor, dice que no pretende ser una distracción en el proceso de transición.
La Policía Federal de Brasil acusa a Jair Bolsonaro, a dos generales y a otras 34 personas de planear un golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Lula da Silva en 2022. La sonada no prosperó porque, según los investigadores, los jefes del ejército y de la Fuerza Aérea decidieron no participar. Los golpistas pretendían asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexander de Moraes.
Arrasa en las elecciones legislativas de Senegal el PASTEF, el partido político del presidente Bassirou Diomaye Faye y del primer ministro Ousmane Sonko. La formación africanista de izquierdas obtiene 130 de los 165 escaños del Parlamento, una amplia mayoría que avala la agenda rupturista del gobierno, que tomó posesión hace 8 años.
Un tribunal de Hong Kong condena a varios años de cárcel a 47 políticos y activistas prodemocráticos que organizaron en 2020 unas elecciones paralelas a la legalidad vigente. La justicia les considera culpables de conspirar para subvertir el poder del Estado en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China.
Y más de 40.000 neozelandeses protestan ante la Casa del Parlamento en Wellington contra un proyecto de ley que, a su juicio, recortaría los derechos de la población maorí. La propuesta presentada por el Partido Conservador, ACT, miembro minoritario del gobierno de coalición, pretende reinterpretar el Tratado de Waitangi, el documento fundacional de Nueva Zelanda firmado en 1840. El primer ministro, Christopher Luxon, ha adelantado que no saldrá adelante.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Primera baja en el equipo de Donald Trump para afrontar la presidencia de los Estados Unidos a partir del mes de enero. Ha caído uno de los más controvertidos candidatos, el que iba a ser fiscal general. Hay otros que pueden correr la misma suerte ante el pulso anti-establishment que está planteando Trump. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Donald Trump se rodea de fieles en su segunda administración. El presidente electo ha aprendido las lecciones de su primer mandato. No está dispuesto a repetir los mismos errores. Nada de experimentos ni de perfiles susceptibles de llevarle la contraria, como hicieran en su día los John Bolton, Rex Tillerson, James Mattis o el ex vicepresidente Mike Pence. Este último, recordemos, resistió a las presiones de su jefe y acabó certificando la victoria electoral de Joe Biden en enero de 2021. Un día después, por cierto, del asalto al Capitolio alentado por el propio Trump. Por eso, en esta ocasión, el republicano solo quiere adeptos, verdaderos trumpistas, gente convencida. La lista de nombramientos es larga y apenas hay excepciones a esta norma. Una parte del futuro gabinete procede del excéntrico mundo MAGA. Ya saben, Make America Great Again. El otro sector está compuesto por viejos colaboradores de Trump. Destacan 5 nombres, los de Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, Robert Kennedy y Matt Gaetz. Empecemos por este último.
The FBI and Department of Justice were weaponized and Trump was specifically targeted. The report takes great lengths to...
El polémico congresista de Florida fue la elección de Trump para ser fiscal general de los Estados Unidos. En caso de ser aprobado por el Senado, Gaetz habría tomado las riendas del Departamento de Justicia, un cargo reservado para juristas experimentados de reconocido prestigio y al que se le presupone cierta independencia del gobierno. Pues bien, Gaetz no cumplía con ninguna de estas condiciones. No estaba preparado técnicamente y era uno de los más estrechos aliados de Trump en Washington. Es más, el congresista estaba y está implicado en una serie de escándalos capaces de tumbar cualquier carrera política. Consumo de prostitución y relaciones sexuales con menores de edad que le llevaron a ser investigado por el Comité de Ética del Congreso y por el mismo Departamento de Justicia que iba a dirigir. Finalmente, y ante la probabilidad de recibir el rechazo de sus compañeros del Senado, Gaetz anunció ayer que renunciaba a su nombramiento. Su sustituta será Pam Bondi, la exfiscal general de Florida que formó parte del equipo legal de Trump en su primer impeachment.
Presidents Putin, Zelensky and Biden. It's time to put geopolitics aside and embrace...
El nombramiento de Gaetz opacó otras elecciones igualmente cuestionables de Trump. Es el caso de Tulsi Gabbard, la excongresista demócrata, sí, demócrata, es la elegida por el presidente electo para dirigir los servicios de inteligencia. Las 18 agencias de espionaje quedarán, salvo sorpresa de última hora, bajo la supervisión de una mujer que no ha dudado en difundir la propaganda del Kremlin en Estados Unidos, antes incluso de que diera comienzo la invasión rusa de Ucrania. Gabbard, además, viajó a Damasco en 2017 para reunirse con el dictador sirio Bashar al-Assad, con quien también simpatiza.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles.
Además de la elección del antivacuna Robert Kennedy como secretario de Sanidad o del senador Marco Rubio como secretario de Estado, aunque este último es uno de los pocos nombramientos que ha tranquilizado mínimamente a los observadores, Trump ha propuesto a un tertuliano de la Fox como jefe del Pentágono. Si nada cambia, las próximas semanas Pete Hegseth tomará las riendas del Departamento de Defensa. Estará a cargo de los más de 450.000 soldados en activos de Estados Unidos, el ejército más potente del mundo. Hegseth tampoco escapa de la polémica. Se ha mostrado en contra de que las mujeres sirvan en puestos de combate. Tiene tatuados una cruz de Jerusalén y el lema Deus vult, Dios lo quiere, en latín, antiguos emblemas de los cruzados medievales recientemente vinculados a organizaciones extremistas. Y además ha sido acusado de agresión sexual.
Relax. We have a man who is a Otros nombres son los del negacionista climático Chris Wright como secretario de Energía, los de la cofundadora de la WWE, Linda McMahon, que ya sirvió la primera administración de Trump como secretaria de Educación, o Elon Musk y Vivek Ramaswamy, los multimillonarios que dirigirán el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Una vez más, la reunión del clima, impulsada por la ONU, conocida como COP29, negocia a última hora un acuerdo de mínimos que permita salvar la cara y poder seguir adelante. Una vez más, la financiación para los países menos favorecidos que dejen de contaminar es la cuestión clave. ¿Quién lo paga? ¿Financiación pública, financiación privada? Mientras, el anfitrión, Azerbaiyán, defiende el petróleo y el gas como un regalo de Dios, ha dicho su presidente. Últimos datos, Adriana Icaza.
El día de hoy se continuó celebrando la COP29, la 29ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada este año en Bakú, capital de Azerbaiyán. Esta edición, aunque ha sido marcada por ausencias de muchos líderes, como el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, el francés Emmanuel Macron, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el chino Xi Jinping, al igual que la presidenta de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, también ha sorprendido a más de uno por la presencia de los talibanes. Gran parte de la conferencia ha girado alrededor de la financiación para combatir el calentamiento global. Las negociaciones han estado debatiendo tres componentes claves del tema: la cantidad de la financiación, cuántos préstamos deben sumar y quién contribuye. Las posturas en este último han variado entre los que quieren que la financiación sea pública, privada o mixta. En lo que sí están de acuerdo es que la cifra estimada debe subir. Es así como la mayoría de los países en desarrollo han pedido a los países industrializados que aporten anualmente 1.3 billones de dólares, 10 veces más del objetivo existente que expira el próximo año. A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha pronunciado al respecto.
Only you can beat the clock on 1.5 degrees. You must do more to protect your people from the ravages of the climate crisis. The most vulnerable are being abandoned.
Según Guterres, en este 2024 se ha registrado el día y el mes más caluroso, sobre lo cual ha hecho un llamado de atención a los presentes, declarando que estamos en la cuenta regresiva final para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Asimismo, el día de ayer, el secretario general de la ONU ha demostrado determinación, instando a todas las partes a dar un paso adelante, acelerar el ritmo y cumplir.
Finance is indeed essential. Essential to ensure all parties can deliver new natural action plans aligned with 1.5 degrees as they must. I urge every party to step up.
Por otro lado, la locación de la COP29 no ha pasado desapercibida, ya que por tercer año consecutivo esta cumbre del clima se ha celebrado en un petroestado, por lo cual se ha visto criticada respecto a esto. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se ha pronunciado ante la COP a favor del gas y el petróleo, diciendo que son un regalo de Dios y rechazando rotundamente las críticas hacia su país.
To accuse us that we have oil is the same like to accuse us that we have more than 250 sunny days a year in Baku.
Esta edición de la COP ha sido la última antes de que los países presenten sus planes climáticos para la próxima década, de manera que las conversaciones de este año han debido de sentar las bases para el momento crítico del año próximo, que marcará los 10 años desde que se firmó el Acuerdo de París, y también es una fecha límite para que los países presenten sus planes nacionales de acción climática.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. in English with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Semana trepidante en Ucrania. Se incrementa la tensión a medida que aumenta el calibre y el alcance de las armas que utilizan los dos bandos. El lanzamiento de misiles norteamericanos e ingleses por parte de los ucranianos ha sido respondido con el lanzamiento contra el Dnipro de un misil balístico intercontinental ruso, de los que se utilizan para colocar cabezas nucleares. Toda una advertencia. Vamos a conectar sobre el terreno María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, hablaba de semana trepidante. De manera cronológica, podemos decir que Biden dio luz verde finalmente para que Ucrania use sus misiles ATACMS de largo alcance contra objetivos en suelo ruso.
Así es, y además ese aviso se producía horas después de uno de los peores ataques masivos que Rusia ha lanzado en los últimos meses contra Ucrania. Fue en la madrugada del sábado al domingo, bueno, en realidad empezó por la tarde, fue generalizado en todo el país. Yo estaba volviendo de Jersón cuando comenzó, y al hacer el cambio de tren en Mykolaiv asistí pues a uno de esos bombardeos con misiles, absolutamente tremendo. Yo pocas veces había escuchado el estruendo de un misil con esa magnitud. Como bien has dicho, se está incrementando el calibre de las armas que lanza Putin contra ciudades, contra objetivos civiles, no hablamos de frente de combate, pues en Ucrania, ¿no? Yo tomé el tren en Mykolaiv, dirección a Kiev, y durante todo ese trayecto que duraba el tren, pues estuvo produciendo el ataque contra varias ciudades, y al llegar a Kiev pues asistí pues a los últimos coletazos de ese ataque, porque la ciudad, la capital, también fue atacada tanto con misiles como con drones suicidas. En total, el Kremlin lanzó más de 200, y de nuevo uno de los objetivos principales pues fueron las infraestructuras de energía, que ya vienen siendo duramente castigadas en lo que va de año. Y bueno, pues horas después de ese ataque fue cuando Biden dio luz verde para que Ucrania utilizara sus ATACMS y también los misiles Storms, que también tienen un componente de fabricación americana, por lo cual era necesario que dieran luz verde los americanos para que Ucrania los utilizara. Y bueno, pues tampoco se hicieron de rogar el ejército de Zelensky, porque 48 horas después, el martes, coincidiendo con los 1000 días de guerra en Ucrania, pues lanzaba esos misiles.
Y Ucrania, bueno, como has contado, no ha perdido tiempo en usarlo. El problema es que, como viene siendo habitual, Rusia amenaza de nuevo con usar armas nucleares si Ucrania sigue utilizando misiles de este tipo, de Estados Unidos y del Reino Unido.
Pues la amenaza no se hizo esperar tampoco. A unos minutos después de que se confirmara ese lanzamiento de misiles ATACMS por parte de Ucrania, que los utilizó, ojo, en el frente de Kursk contra objetivos sobre todo norcoreanos, o sea, cuando Rusia dice que terceros países se están metiendo en esta guerra, es que ellos son los primeros pues que han traído pues un gran contingente, se cree que de unos 12.000 norcoreanos, al frente de Kursk, donde ahora mismo les están atacando durísimo a los ucranianos. En las últimas horas se han publicado vídeos de ejecuciones masivas de soldados ucranianos tumbados en el suelo, boca abajo, completamente desarmados, a los que pues les estaban pegando pues un tiro de gracia. Y ya son varios los vídeos que se han podido ver desde Kursk, o sea, que se está produciendo allí. Tremendo. Por parte de Rusia y de los norcoreanos una guerra sucia a un nivel que no te puedes imaginar, Javier. Entonces, bueno, pues contra este frente de combate y para repeler esa ofensiva norcoreana, pues fue donde Ucrania utilizó esos misiles ATACMS, lanzó 6, parece ser que 5 de ellos no tuvieron éxito, pero otro sí propició un incendio en unas instalaciones militares. Y bueno, lo que también se dice, me he informado con fuentes militares a nivel táctico de lo que supone este lanzamiento de ATACMS, y lo que dicen es que, por supuesto, los ATACMS solos no van a cambiar el curso de la guerra, pero sí pueden disuadir que se generen grandes concentraciones de tropas, como esto que está sucediendo ahora con los norcoreanos, coreanos, pues al tener ese alcance de 300 kilómetros y poder maniobrar para que cuando ellos detecten una concentración o un puesto de mando avanzado que va a lanzar una ofensiva, pues dispersarla, ¿no? Como decíamos, después de ese ataque, Rusia salió a la palestra a amenazar nuevamente con utilizar esas armas nucleares. No es la primera vez que amenaza con utilizar armas nucleares en estos micrófonos, ya lo hemos repetido varias veces. Cada vez que Occidente da un paso en dirección a ayudar a Kiev, sale con la misma amenaza y, bueno, pues de momento todos creemos que eso no se va a producir porque desencadenaría una tercera guerra mundial nuclear y sería el primero que saldría mal parado.
Bueno, de momento la advertencia la ha hecho hace pocas horas porque ha lanzado un misil Rubens, un misil intercontinental con capacidad para acoplar ojivas nucleares. Eso, bueno, una declaración de intenciones, ¿no, María?
Una declaración de intenciones que viene después de esa amenaza verbal. Efectivamente, lo lanzaba en la noche del miércoles al jueves. La ciudad en la que impactó fue Dnipro. Y este misil, la preocupación que ha desencadenado el lanzamiento de este misil es que, a diferencia de los otros misiles balísticos que se vienen utilizando hasta el momento, este tiene un sistema que recuerda a las bombas de racimo. Antes de detonar, se divide como en seis partes y cada una de esas partes se divide en otras seis partes, con lo cual es prácticamente imposible que los sistemas de defensa antiaérea que tenemos actualmente, incluidos los Patriot, pues neutralicen cada uno de esos fragmentos, porque se multiplican, ¿no? Está toda muy lejos de esta comparación que te he puesto con las bombas de racimo, pero es para que se entienda un poquito el sistema de cómo detonan. Por supuesto, el que lanzó contra Dnipro hace dos días no llevaba carga nuclear, pero, como bien dices, están diseñados precisamente para incorporar este tipo de ojivas. Así que, bueno, era una forma de llevar un paso más allá la amenaza. Debió de hacer un roto bastante importante en la ciudad de Dnipro. Yo he recogido testimonios de gente que vive allí y me han dicho que nunca habían escuchado un ataque como este, que las explosiones como que se multiplicaban y eran extremadamente fuertes. Entonces, bueno, pues el misil está claro que funciona. Lo que no está tan claro, como te decía antes, es que en un momento dado pues se vayan a atrever a dar el paso de incorporar carga nuclear o una bomba sucia o similar.
Bueno, pero las amenazas de Putin, María, surten efecto porque Estados Unidos y España cierran sus embajadas en Kiev.
Bueno, pues esto se produjo justo el miércoles. Hay un acuerdo por el cual tanto Estados Unidos como Rusia se tienen que avisar si lanzan un misil intercontinental, que son los que tienen, me parece, que capacidad de más de 500 kilómetros de alcance. Entonces, Rusia, siguiendo por una vez las leyes internacionales que regulan el uso de la guerra, avisó a Estados Unidos de que iba a emplear un misil intercontinental por primera vez contra Ucrania. Y bueno, pues la embajada de Estados Unidos montó un alboroto interesante aquí en la capital, que cerró sus puertas y además pues dijo el aviso, con lo cual hubo una especie de efecto contagio. Cerraron, me parece que fueron tres o cuatro embajadas, entre ellas la de España, pues cuando se conoció que Rusia iba a utilizar un tipo de armamento nuevo, un misil de intercontinental de largo alcance, y que no se sabía muy bien pues con qué carga venía incorporada, porque estos misiles pesan en torno a los 40-50 toneladas. Imagínate la capacidad de destrucción que tienen, ¿no? Y como te decía, pues casi imposibles de parar por la defensa antiaérea. Las embajadas estuvieron cerradas 24 horas, al día siguiente reabrieron, pero el revuelo a nivel internacional que se organizó pues volvió a poner a Ucrania, yo creo que en los telediarios y en las portadas de medio mundo.
Sí, sí, sin duda. María Senovilla, periodista desde Ucrania, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, muchas gracias. Buenas noches, cuídate.
Buenas noches, Javier. Un abrazo.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador también de la revista Talayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, ¿lo del misil intercontinental son palabras mayores o es una declaración de intenciones o, como yo decía al principio, las dos partes quieren llegar a la mesa de negociación, si es que se celebra, que creemos que sí, con la mayor ventaja posible, y esa ventaja te la da la fuerza, por desgracia?
Bueno, yo creo, Javier, que todo lo que estamos viendo ahora mismo se empieza a enmarcar ya en ese pisotón al acelerador que se produce siempre antes de que se vislumbre que se pueden iniciar negociaciones, ¿no? Pasa con los conflictos en la que los contendientes, pues cuando barruntan que es posible que se llegue a una negociación, pues intentan aprovechar al máximo el tiempo que les queda para llegar a esa mesa de negociación en la mejor posición posible para negociar. Eso es evidente, ¿no? Respecto al misil que lanzó Rusia ayer, hay que señalar que no es un misil intercontinental. Es un misil de rango intermedio, de alcance intermedio, que no es lo mismo, ¿vale? Es un misil balístico cuya intercepción es muy complicada. De hecho, únicamente se pueden interceptar con un tipo de misiles que Ucrania no posee. Y entonces, eso evidentemente es un aviso de Rusia diciendo que aún tiene en su arsenal armamento, no muy abundante, por cierto, pero tiene armamento que Ucrania difícilmente podrá parar si Rusia decide a llevar a cabo una escalada potente. Entonces, y también, como se ha estado jugando con el tema nuclear por enésima vez, pues es una forma de utilizar un medio que puede llevar en su momento ojivas nucleares. Pero bueno, eso tampoco es significativo.
Claudia Luna Palencia, periodista y escritora mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía. Claudia, buenas noches.
¿Qué tal, querido Javier? Amigos de Radioescuchas, todos buenas noches.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, Canal 24 Horas, colaborador también de la revista Atalayar, como Claudia también. Pedro, buenas noches.
Buenas noches a todos, Javier.
Bueno, Claudia, ¿tú has oído alguna vez el ruido, como explicaba María Senovilla, el estruendo de un misil de estas características que te deja, yo por desgracia también los he sufrido en varios lugares, y te hiela la sangre, o por no decir el alma?
Claro. Tengo un enorme respeto, y te lo he comentado personalmente, por todos mis colegas, compañeros, queridos, apreciados, que son corresponsales de guerra, porque tienes que estar hecho de una manera muy especial para vivir esa intensidad del fragor de un conflicto bélico, del dolor, ¿no?, de las personas que lo están padeciendo, de todas las calamidades, ¿no? Y por supuesto, que lo que vemos en el caso de Ucrania, pues ese recrudecimiento, ¿no?, de la intensidad del fragor de la invasión rusa. Y nos esperan, creo que, días pues muy aciagos, muy complicados, ¿no? Porque parece que también pues hay una intencionalidad de que a Trump, cuando asuma la presidencia de la Casa Blanca, pues no tenga tan fácil el sentar en la mesa, como se esperaría, pues a Zelensky y a Putin, en un acuerdo que todavía no sabemos cuál sería pues el acuerdo de Estados Unidos por parte de Trump. Pero sí es verdad que él en campaña, bueno, pues habló de una paz unilateral que, por supuesto, pues sería contraria a los intereses de Zelensky, de los ucranios, que son pues los de conservar pues la potestad de su territorio invadido, ¿no?
Pedro, ¿tú consideras que, bueno, es una idea que yo lanzo, que puede estar cerca la mesa de negociación y la intensidad de, y el calibre tan elevado de los misiles que se están utilizando es para ganar ventaja? Pero bueno, una negociación podría ser el fin de la guerra, pero depende, porque quién gana, quién pierde y qué consecuencias tendría, ¿no?
Bueno, pues eso que acabas de plantear en la mesa, de momento es una incógnita que no, que bueno, puede ser, y naturalmente son las especulaciones a las que se están refiriendo la mayor parte de los comentaristas. También hay otra sensación y hay otras teorías. Leía justamente esta semana unas declaraciones para mí de uno de los mejores historiadores que hay sobre la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la Unión Soviética, que es Anthony Vivor, y le preguntaban justamente a propósito de si se estaría fraguando una Tercera Guerra Mundial. Y él decía, dice, por supuesto que no lo aseguraba, pero dice que hay bastantes indicios de algo parecido. Y él decía, hablando de Occidente y hablando de que estamos o se está cometiendo, en líneas generales, el mismo error que se cometió en el siglo XX. Él decía que, bueno, que prácticamente después de la Primera Guerra Mundial y de todo aquel y de toda aquella carnicería, pues que los líderes dijeron, no, es que después de lo que ha ocurrido no será posible una nueva guerra. Y despreciaron a Hitler. Dice, y bueno, así pues es. luego vino lo que vino, ¿no? Dice, y ahora, uh-huh, justamente, después de todo y después de la derrota en la Guerra Fría de la Unión Soviética, pues ha habido una tendencia en Occidente a despreciar a Putin. Y dice, bueno, pues Putin tiene unas ideas bastante fijas. Es decir, aprovecho un poco también para decir que me ha llamado mucho la atención cómo le califica Angela Merkel en sus memorias, que van a salir pues prácticamente la próxima semana, y donde, bueno, pues habla de la libertad y de todo esto, pero hace un interesante retrato de Putin, donde dice que siempre está en guardia, dispuesto a imponerse, y que es una personalidad bastante infantil, ¿no? Y bueno, pues evidentemente es bastante impredecible en muchas de sus actuaciones. Por eso, respondiéndote a tu pregunta, pues lo que sí parece cierto es que, evidentemente, y como afirmaba antes Lucas, sí puede haber una prisa tremenda por armar a Ucrania. Se ha cambiado el gradualismo por las prisas y por darle ahora todo lo que se le ha estado negando a lo largo de todos estos años, precisamente para buscar esa negociación, en primer lugar, y en segundo lugar, para que en esa negociación Ucrania tenga algo que intercambiar y que ofrecer, ¿no?
Me ha llamado mucho la atención, y ahí, Lucas, tú quizá nos puedas dar la dimensión de lo que ha ocurrido con ese cable submarino en el Mar del Norte, que ha sido cortado por un barco, parece ser que es un barco chino. ¿Hasta qué punto somos vulnerables porque este tipo de instalaciones, que son fundamentales para las comunicaciones de todo tipo, o también se pone en cuestión las plantas petrolíferas que están en alta mar, pueden ser vulnerables a ataques de este tipo? Que, bueno, el caso es que este cable submarino tenía espejo, con lo cual no se quedaron los países afectados sin las comunicaciones, pero que entiendo, como pasó también con el Nord Stream 2, el oleoducto que fue destruido, ¿no?
Bueno, todo ese tipo de infraestructuras, Javier, son muy vulnerables y nos hacen muy vulnerables porque dependemos prácticamente al 100% de ellas. Hay que decir que en el Mar del Norte y en toda esa región, todos esos mares, pulula una flota de barcos rusos y otros países que pertenecen a sus servicios de inteligencia o a sus fuerzas armadas, pero no están declarados, que están operando y que traen de cabeza a las armadas de los países de la OTAN de ese entorno, que están dedicados exclusivamente a monitorizar esos barcos, a seguirlos y a ver qué hacen, porque están mapeando el fondo marino para identificar esos cables y demás, y esos gasoductos y oleoductos, o bien, como ha pasado ahora, accidentalmente, entre comillas, se produce un accidente que daña uno de esos cables. Es algo lo que hay que estar muy pendientes, porque además, en este caso, ha sido un barco chino, que también nos está indicando que China no se ha implicado desde el primer momento 100% en apoyo a Rusia, pero de vez en cuando pues saca la patita y hace algunas cosas, como intentando entender que está en juego, que está ahí y también puede jugar cuando quiera, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complicado y, como tú dices, es una vulnerabilidad muy grande.
Demasiado. ¿Veremos a Netanyahu en la Corte Penal Internacional, Claudia, bueno, con esa orden nada que ha emitido?
Absolutamente para nada. Hay en el mundo un doble rasero, y el doble rasero, pues bueno, es Estados Unidos, trata de una forma a sus amigos, trata de otra forma a sus enemigos, es el gran hacedor de guerras y es el que pone las reglas del juego. Y bueno, como Estados Unidos con Trump, que además encima tuvo sus más y sus menos con la Corte Penal Internacional, ¿no? Por supuesto que no. O sea, a Estados Unidos le da exactamente lo mismo. Para el caso de Putin, la Corte Penal Internacional tiene el aval de Estados Unidos, pero para el caso de Netanyahu, con Trump al frente de la Casa Blanca a partir del próximo mes de enero, ahí no hay absolutamente nada que hacer. Y es más, yo apuesto que el próximo año lo primero que hará Trump es invitar a Bibi Netanyahu a que vaya en visita oficial de Estado a Estados Unidos,
¿no? Bueno, yo a este respecto me quisiera decir varias cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, el cierre de filas de presidente, ministros y oposición en Israel en torno a la figura del primer ministro y la calificación inmediata de antisemita por parte de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no pertenece justamente, no reconoce al Tribunal Penal Internacional, con lo cual, pues bueno, pero eso no obsta para que haya más de 100 países que lo reconocen y que, por tanto, pues se pueden obligar, lo cual, pues por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ya ha advertido el saliente jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ha dicho que la decisión debe ser respetada e implementada, declarando que por otra parte, para todos los miembros de la Unión Europea, esta decisión es vinculante, lo cual pues ya se supone que significa que si Netanyahu pisa alguno de estos países, pues sería susceptible de detención. Como dice Claudia, es bastante improbable que eso llegue a suceder, pero a mi entender sí marca algo que sí es importante. En primer lugar, el que yo creo que Israel ya da por amortizada su pérdida de reputación o de prestigio moral internacional, precisamente a raíz de este conflicto que se está prolongando ya mucho tiempo. Evidentemente, los objetivos en esta ocasión por parte de Netanyahu, y por lo que se ve respaldado por la totalidad o la práctica totalidad de Israel, es conseguir justamente ganar una guerra que para ellos se juzga absolutamente existencial, en tanto en cuanto todo el ataque desencadenado por Hamas en el 7 de octubre del año pasado, pues ha estado teledirigido por el principal enemigo de Israel y en gran parte pues de algunos de las potencias del Golfo, que es Irán. Pero sí me da la impresión de que hay un cambio cuantitativo y cualitativo en la propia Corte Penal Internacional, porque hasta la fecha, si se ve un poco toda su trayectoria, solo ha perseguido en realidad a vencidos, a los parias y a los enemigos de Occidente. Y es la primera vez que encausa, fuera de Putin, encausa o trata de investigar justamente al primer ministro de una potencia que es la considerada como el representante de la libertad y la democracia, es decir, de Occidente en pleno Oriente Medio.
Sí. Lucas, ¿te ha sorprendido que el propuesto para fiscal general del Estado en los Estados Unidos haya renunciado? Ahí lo comentábamos la semana pasada. La lista de Trump es una lista donde cada uno tiene sus peculiaridades, por decirlo de alguna manera, algunas agresiones sexuales absolutamente intolerables e inaceptables. ¿Esto a Trump le puede afectar, no le puede afectar, o va a seguir con su anti-establishment método?
Yo creo que a Trump, Javier, no le afecta nada, y yo creo que ha dado muestras sobradas de ello. Entonces, no creo que esto le cambie ni el pulso siquiera, ¿no? Algo así. Honestamente lo pienso.
Mira, además, Elon Musk sigue revalorizándose Tesla, o sea que fíjate lo que le preocupa, ¿no?
Claudia, sí.
Bueno, y aparte de eso, lo que hay que ver es que se está llenando, aparte de personajes muy trumpistas, en la nueva administración está recurriendo a verdaderos multimillonarios. Es decir, Trump,
claro, la oligarquía.
Trump se considera a sí mismo un triunfador y se considera a sí mismo un empresario y, bueno, pues es decir, no se consideraba muy político hasta ahora. Y entonces, bueno, pues se encarga, porque dice, bueno, él tiene una concepción de Estados Unidos y del mundo, pues muy peculiar, y donde dice que, bueno, pues también tiene mucho que ver con la ideología protestante, ¿no? Es decir, en el sentido de decir, bueno, pues aquellos que triunfan es una bendición de Dios, ¿no? Entonces el que triunfa hace riqueza y eso, pues que tiene la bendición del cielo. Y de alguna manera, pues claro, lo de Elon Musk no es tampoco una casualidad, y de los nuevos multimillonarios, por ejemplo, el secretario general del Tesoro que tiene ya en pectore entre los dos candidatos, ambos son justamente triunfadores en este sentido, y lo que piensa es que dice, bueno, pues realmente quien triunfa en los negocios, en las iniciativas, es alguien que puede arreglar la economía. Ciertamente, si se hace un cuadro en el cual hay una cierta comparación, pues a lo mejor resulta que ni todo es blanco ni todo es negro y puede tener algo de razón. Y resulta que, por ejemplo, pues para arreglar el desfase de la administración americana y el impresionante número de funcionarios y de gastos y de, pues eso, en chiringuitos y mamandurrias y cosas de estas, pues a lo mejor necesitas a alguien que sea capaz justamente de haber demostrado que se puede ganar dinero, que se puede prosperar, pues naturalmente sin tantas subvenciones y sin tanta historia, ¿no?
Es decir, mira, hay un...
Eso ya... Espera, no, Claudia, que eso ya debatimos, es que no quiero que se me vaya el tiempo porque quiero, tú que eres una seguidora de Xi Jinping, del presidente chino, quiero, porque bueno, cuando fue camino de la conferencia de cooperación Asia-Pacífico que se celebró en Perú y luego del G20, en el viaje de ida hizo escala en Las Palmas, en España, y anoche hizo escala en Casablanca, en Marruecos, ¿no? Y entonces, aquí hay una... Marruecos, que es un aliado total y absoluto de los Estados Unidos, pero aquí, yo que estoy ahora mismo en Marruecos, porque estamos participando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se ha organizado aquí en Rabat, pues hay una imagen muy importante, y es que el príncipe heredero, Moulay Hassan, fue quien recibió en Casablanca a todo un presidente chino, Xi Jinping. Su padre, el rey Mohamed VI, está en París, está en revisiones médicas con su afección cardíaca. Le veíamos en una fotografía hace pocos días vestido de una manera muy, muy moderna. Pero aquí sí es cierto que Xi Jinping está con una diplomacia... lo vimos en América Latina, lo vimos en Perú y en Brasil y ahora en Marruecos. Tú que lo sigues mucho ahí, China está piano piano, pero sin descanso, extendiendo sus influencias, ¿no?
No, hombre, claro, por supuesto. Bueno, hay que recordar a principios de enero de 2022 ese acuerdo de cooperación comercial, ¿no?, que firmaron precisamente Washington China con Marruecos, ¿no? Sí. Creo que, bueno, desde hace tiempo Beijing, bueno, pues no quiere solamente quedarse como, pues bueno, un socio con una política suave en ciertos países del mundo, y bueno, uno de ellos, pues es Marruecos, con el que ha tenido, pues, un importante acercamiento. Bueno, y también, por ejemplo, el caso de Argelia, ¿no? China se ha convertido, pues, en uno de los grandes financiadores de las infraestructuras que se están construyendo en Argelia, ¿no? Y lo mismo en el caso, por ejemplo, de Marruecos, que han comenzado, bueno, pues precisamente con el tema de este acuerdo comercial, pero bueno, son dos aliados, China y Marruecos, que cada vez se están acercando más, que han puesto, bueno, sobre
con, la con mesa, fábrica, ¿no?, de baterías.
Con fábricas, exactamente, eso es a lo que iba, ¿no? Y que sobre todo, bueno, quiere potenciar China la industria de las energéticas renovables en Marruecos, de litio, del cobalto. Entonces está ahí, ¿no?, metiendo dinero, no solamente, bueno, también hay proyectos en materia de infraestructura, de hacer grandes obras en materia de trenes de alta velocidad también. Entonces, es decir, China sabe muy bien dónde poner los dos pies, porque tiene, pues, un interés también geoestratégico, ¿no?, a través de su nueva ruta de la seda. Hemos visto ese papel preponderante que tuvo Xi Jinping durante el G20, ¿no? Todos querían hacerse la foto con Xi Jinping, es más, ni siquiera esperaron para hacerse la primera foto de familia de todos los países miembros del G20 a Joe Biden, que ha llegado tarde, que andaba perdido en el tiempo y en el espacio, y en la primera foto de familia no sale Joe Biden. Han tenido que hacer otra foto, claro, porque ha llegado absolutamente despistado. Pero es decir, que siempre en estas cumbres te das cuenta, ¿no?, de quién es el mandamás, ¿no?, o a quién es el que todo el mundo quiere saludar, ¿no? Entonces, bueno, Xi Jinping tuvo N cantidad de encuentros bilaterales, tanto en la APEC como, por ejemplo, en el G20, ¿no? Entonces, por supuesto que es fundamental, pues, esa estrategia que está siguiendo China, pues, en el caso de Marruecos y de otros países en África, ¿no?
Y yo ahí, Pedro, tú y yo el otro día asistimos a la entrega de del premio Cuco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos y pudimos hablar con gente muy relevante en esa entrega del premio. Yo lo extendería a lo que es la diplomacia marroquí. He explicado que están aquí todos los embajadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El otro día se votó no hace mucho la nueva resolución de Naciones Unidas sobre el Sáhara, donde China no votó en contra, sí votó en contra Rusia, con lo cual algo se está moviendo para que el tema del Sáhara pueda tener una iniciativa ya por fin de Naciones Unidas, del enviado especial, de volver por tercera vez a convocar una mesa de negociación e intentar solucionar ese tema. Por eso, además, yo destacaba también esa foto de Xi Jinping con el príncipe heredero, como Mulai Hassan, porque cada vez está asumiendo más roles, más iniciativas, más cuestiones como futuro jefe de Estado y, entre otras cuestiones, para aquí, para Marruecos y para la estabilidad de todo el norte de África, la resolución definitiva del contencioso del Sáhara sería muy importante. Además, alguien me comentaba que el príncipe Mulai Hassan mira mucho a España, quiere venir a España, quiere conocer España. Lo que pasa que, bueno, hay condiciones y condiciones para que pueda hacer ese viaje, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que, evidentemente, el Sáhara ha sido y es todavía, pues, es un motivo de controversia y que quizá necesita esa solución final que de alguna manera se está fraguando, pues, a través justamente de los sucesivos reconocimientos de España, Francia, Alemania, Estados Unidos, por supuesto, y ahora, pues, de alguna manera China, que no se opone a eso. Sí es verdad que ciertamente, pues, en todas las relaciones internacionales, evidentemente tiene que darse una maduración de todas las situaciones y de los conflictos para que luego después fraguen en una solución final. Y yo creo que es un poco a lo que estamos asistiendo ahora. Me da la impresión de que, bueno, pues como decíais en el caso de Xi Jinping, y bueno, pues de todas las diplomacias están trabajando a toda pastilla en todo el orbe, y sobre todo las grandes potencias así lo están haciendo. Diría de alguna manera que quizá la que tiene menos fuerza en relación con sus expectativas, pues es justamente la de la Unión Europea, que, bueno, está en este periodo de transición. Teóricamente, a partir del 1 de diciembre debería ya de entrar en funciones la nueva Comisión Europea y ver lo que se hace, pero a día de hoy lo que sí es cierto es que me parece que está perdiendo la carrera en muchos espacios, y naturalmente los demás están trabajando a tope justamente por tener esa situación o tener, digamos, los peones suficientemente dispuestos para el tablero internacional en el que se está disputando, pues, una hegemonía muy importante. Y además todos los conflictos...
Pero, Pedro...
Sí, están interrelacionados. Sí, sí, dime.
No, te quería comentar que el problema de la Unión Europea es que cada país va por su cuenta. Aquí, claro, vino Macron a Marruecos hace pocas semanas y, bueno, arrasó de una manera espectacular. Pero otra cuestión que os quería plantear es que hace pocos días ha estado en Argentina, recibido por Milei. ¿Y sabéis quién ha estado en Argentina antes de ayer? La señora Meloni, la primera ministra italiana. Es
claro.
Decir,
sí, sí,
la diplomacia española tiene, por desgracia, las alas recortadas por las cuestiones ideológicas que está planteando el gobierno, y eso está perjudicando ostensiblemente la influencia.
Bueno, ahora
que luego eso
ahora ha cambiado,
política
ahora,
que
ahora,
se traduce en temas comerciales.
Ahora ha cambiado, claro. Javier, ahora naturalmente, para que sea comisaria o vicepresidenta la señora Rivera, ha aceptado justamente los candidatos de Orbán y de Meloni para el mismo puesto, lo cual indica que el muro de la famosa ultraderecha contra la que iba a luchar Pedro Sánchez y sus compañeros de viaje, pues se ha derrumbado, por lo menos se ha derrumbado en Europa, no se sabe si en España, ¿no? Pero, en fin, hay una variación absolutamente curiosa. En cualquiera de los casos, lo que apuntas es que, pues hay una brújula, por lo menos en el caso de España, que no se acaba de comprender bastante, ¿no? A lo mejor la tienen, pero sí es verdad que es bastante... bastante insólita y sobre todo hay mucha gente, sea en el terreno comercial, en el de las empresas, en de los inversionistas internacionales, que no acaban de ver muy bien hacia dónde va la diplomacia o...
Hay un cambio de ciclo.
O hacia dónde va España. Y bueno, pues también se traduce probablemente en Europa, aunque, bueno, pues Europa veremos a ver ahora. Yo creo que justamente el cambio de Borrell por la señora Kallas al frente de la diplomacia europea va a ser muy significativo, porque la señora Kallas, y hablo de los países bálticos y de todo el norte de Europa, saben perfectamente lo que es Rusia, cómo se comportan, cuáles son sus ambiciones y naturalmente el peligro que encierra, que cosa que a lo mejor en este lado de Europa no estaba tan claro.
Y también Venezuela, a lo mejor con todo lo que está ocurriendo, sabemos qué contenían esas maletas que traía Delcy Rodríguez a España. Se nos acabó el tiempo. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana para todos.
Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta pronto. Saludos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 22 de noviembre, desde Rabat, desde Marruecos, de cara al mundo esta noche en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.